Bueno, saludamos esta mañana a Gustavo Flores Delgadillo, él es secretario del nuevo Observatorio Ciudadano de Movilidad, para que nos platique cómo surge este observatorio, qué tan ciudadano es, también para saber si tiene algún fin político o partidista. Yo creo que es muy claro que algunos personajes hacen pensar que tal vez viene por un lado, pero en realidad, Gustavo Flores, platíquenos cómo es que nace este Observatorio Ciudadano de Movilidad y cuál es la intención.
Sí, buen día. Primero saludarte, Gris Víctor, y a la gente que nos Bienvenido. Escucha. Y comentarles, platicarles que precisamente el día de ayer es un día muy importante para la zona metropolitana y para la ciudadanía, porque nace un nuevo organismo que va a observar la movilidad en la zona metropolitana, en Jalisco, y con fines, como bien tienes la duda, nace y lo marca muy bien en su objeto como asociación civil y como constitución, objeto social, es totalmente apartidista y sin fines de lucro. Esas son nuestras primeras banderas. Obviamente podemos, cada uno de los que integramos este observatorio, cada uno de los empresarios, cada uno de los ciudadanos que van a participar y convivir en este observatorio, podrán tener alguna preferencia, afiliación, pero dentro de la mesa del observatorio, dentro de las recomendaciones, dentro del actuar del observatorio, estaremos muy celosos vigilando que nadie pueda inclinar la balanza hacia alguna de esas afinidades y que realmente por fin tengamos un observatorio de movilidad imparcial, que realmente emita recomendaciones que sean para el beneficio de la ciudadanía, sustentadas, fundamentadas en análisis técnicos y en escuchar a todos los actores que esa problemática presenten, ya que hay distintas modalidades, hay distintas problemáticas, pero yo creo que con los hechos, ayer fue el primer día, sí. Con los hechos, la ciudadanía se podrá ir dando cuenta, la opinión pública, y ojalá que también la autoridad no vea moros con tranchetes, le abra la puerta a este observatorio de movilidad y podamos establecer políticas públicas en conjunto y entendiendo que nosotros no tenemos ningún interés ni económico ni personal en que se incline la balanza hacia alguna solución.
Ayer lo presentaron ante medios de comunicación. ¿Quiénes lo conforman? ¿De dónde nace este Observatorio Ciudadano de Movilidad? Y creo que la pregunta principal es ¿para qué?
Sí, pues primero lo integramos muchos ciudadanos preocupados por una solución dentro de la ciudad en materia de movilidad. Creo que ha sido o es ya uno de los problemas más importantes. No es el más importante porque creo que la seguridad, la salud siempre serán más importantes. Pero sí es un eje rector que inclusive nos intercede con otros sectores dinámicos como es el de la economía, la cantidad de horas hombre que se están perdiendo ya por culpa de una movilidad eficaz. Nos exige trabajar, nos exige reunirnos, entonces preocupados por ello, varias personas que estamos trabajando en torno a la movilidad de manera permanente, nos decidimos reunir, asociar y generar realmente este grupo, esta asociación civil que conforma, por decirte un caso, la CONATRAM, con todos los intereses que tiene a través de los trailers, de los camiones de pasajeros, las grúas organizadas, como nuestro presidente Enrique Dueñas, que tiene la asociación de grúas, están integradas asociaciones civiles de taxistas, están integradas asociaciones civiles de choferes de empresas de red de transporte, están integradas también asociaciones que representan a los usuarios de la bicicleta, están integradas personas que tienen asociaciones civiles para las personas con capacidades distintas, en fin, estamos cuidando que cada una de las modalidades de transporte puedan trabajar en torno al observatorio. Incluso estamos platicando con algunas asociaciones civiles de la construcción, porque a final de cuentas nunca se les escucha y son los que ejecutan la obra. Después tenemos la solución, entre todos nos ponemos de acuerdo, pero el que ejecuta la obra es el constructor y ellos estudian urbanismo, saben cuánto debe de medir un carril, saben dónde debe de ir un parabús y son los que menos toman en cuenta en este tipo de soluciones y vemos que la ejecución de la obra no es tan tal. En fin, en resumen te digo que esta es una asociación civil abierta, van a encontrar un portal, Observatorio de Movilidad, om.org, donde podrán inclusive darse de alta para participar en la asociación civil. Dejamos dos tipos de asociados, los asociados activos y los asociados invitados. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes participar y si no, y todavía no tienes a lo mejor la definición de participar de manera activa y hacerte afín a todos los estatutos o los objetivos y la misión de la asociación, puedes ser asociado invitado y empezar a interactuar con las soluciones, con las mesas temáticas que estaremos trabajando. Tendremos 5 mesas temáticas en las cuales vamos a centrar concentrar nuestro trabajo y nuestras recomendaciones.
Parten de algún diagnóstico, supongo. ¿Cómo perciben en este momento las condiciones en que se ofrecen los diferentes servicios y sistemas de movilidad en la zona metropolitana?
Pues definitivamente las vemos de manera deficiente en prácticamente en todas las modalidades, desgraciadamente, pero sobre todo, más que empezar a puntualizar en cada una, vemos que no hay un eje rector de movilidad. Vemos que en otras ciudades, inclusive, ya hay sistemas integrales de transporte. Era la aspiración que se tenía desde hace muchos años, o que se ha tenido, y creo que debería ser un objetivo, tener un sistema integral de transporte. ¿Qué significa esto? Que podamos integrar todas las modalidades, donde dejo la bici, pueda migrar a otro tipo de modalidad, al transporte público. Donde dejo el transporte público, puedo migrar al transporte masivo. Donde dejo el transporte masivo, puedo migrar al transporte federal, no sé, ir a la central camionera nueva. Existen esfuerzos que los consideramos totalmente aislados. Es increíble que veamos al arranque de una línea 4 nueva construida que no tenga conectividad directa con el sistema del macrobús. Pareciera que vivimos en tierra de nadie. ¿Por qué no se planea que haya una multimodalidad y una transferencia totalmente automática? Pedimos un transbordo que realmente sea válido y que podamos bajar los costos. Y sobre todo hicimos ayer una recomendación, nuestra primera recomendación, en torno al transporte público. ¿Por qué al transporte público? Estamos convencidos que el transporte público es el eje que puede mover a las demás modalidades. En la medida que tengamos un transporte público limpio, digno, seguro, eficaz, podemos migrar del vehículo particular, podemos migrar de la moto particular, podemos migrar de las modalidades de transporte público, pero más individuales, como el taxi, como el Uber, en fin. Podemos migrar de muchas modalidades si hay un transporte público eficaz. Pero cuando vemos que no existe cobertura total, nos damos cuenta que desgraciadamente vamos en contra de la lógica. ¿Qué marca la lógica? La lógica marca que el transporte público primero debe de cubrir a las zonas de vulnerables. Tenemos que atender la agenda de desigualdad que existe en la zona metropolitana, y precisamente es la que menos atendemos. Tenemos casos como en Tonalá, donde en colonias pegadas a la autopista, como el Vado, como algunas de ellas, la gente para salir de ahí tiene dos opciones: utilizar mototaxis que te cuestan 35 pesos y que se saturan, aunque no lo creamos, o tenemos transporte improvisado de ciudadanos que empezaron ofertando a través de los chats, ofertando una oferta de 20 pesos y acercarlos a la central camionera nueva, y ahora al ver que es negocio y pasan los meses, ya hay gente que está ofertando no solamente como espontáneo, como decir, bueno, aprovecho un ride, sino que realmente ya como una forma de negocio, sin regulación, sin verificación, sin permiso. ¿Qué pasa? Ya cuando es parte del negocio, a la investigación que llevamos, llegan a la central y ahí está una patrulla de transporte público y se da cuenta de que están haciendo una modalidad a la cual no está autorizada, pero viene la negociación, viene lo que le llamamos el cochupo, se ponen de acuerdo, entonces ya tiene una tarifa con la cual les toleran trabajar. Volvemos a lo que siempre pasa en la movilidad, la tolerancia, ¿no? Entonces toleras una necesidad a través de un negocio, entonces lo que menos piensas como autoridad es resolverla, porque entonces se convierte en un negocio, y si lo resuelves deja de ser negocio. Entonces ese es uno de los puntos muy importantes que estamos pidiendo desde el observatorio: que regrese la honestidad, que regrese ese valor de poder generar un beneficio social, un beneficio a la ciudadanía, por encima del negocio. El transporte público no es negocio. Debe haber una recuperación, y está tasado en todos los estudios internacionales, un retorno al 12%, es lo que siempre se ha previsto, pero desgraciadamente no está así.
Uh-huh. Ahora, también hablas del integrar a los involucrados en la obra pública, y ese caso que tocas, el de Tonalá, es muy útil, porque justo en esa zona, entre Real de Hacienda Real y, por ejemplo, los Laureles, hay una parada de camión y es un tramo muy largo que no tiene pavimento. Entonces creo que los municipios en conjunto, en este caso, tendrían que organizarse para darle una vialidad digna al transporte urbano y agilizar la salida de todas esas personas. Entonces los municipios piden transporte, piden camiones, pero no aportan nada, ni paradores, ni seguridad, ni luminarias, ni piso. ¿Ustedes buscarán a los ayuntamientos para que haya obras en conjunto que ayuden a generar una mejor movilidad?
Justo acabas de dar en el clavo, y es una de las dudas que al principio se planteó de este observatorio de ayer y generó polémica. Claro que vamos a buscar las autoridades municipales y las vamos a buscar, como bien lo dije, dentro de los principios somos apartidistas. Vamos a buscar al municipio que tenga la afectación, sea del color que sea. Si tenemos que sentarnos con el municipio gobernado por un partido y a la siguiente mañana por con el otro partido, y si somos capaces como observatorio y los municipios tienen la alta de miras, gobierno del estado o la federación se involucra a todos, a sentarse en una mesa, a buscar una solución y dejarse de lado una agenda política electoral, pues creo que es realmente donde vamos a avanzar. Y justo acabas de mencionar esto. Buscaremos ese municipio, que en este caso pues debe ser Tonalá,
Tlaquepaque,
de un partido, y le diremos, ¿sabes qué? Tenemos una problemática que está derivando en que la gente tiene que caminar, generemos un sendero seguro, te damos esta propuesta, que se construya así, ahí los ingenieros nos van a decir, mira, la mejor forma es que se construya de esta forma, en tal sección, en tal lado, y después sentarse con la Secretaría de Transporte y decirle, oye, ya se resolvió el candador y el paradero, ¿por qué no nos extiendes una ruta de transporte público colectivo?
Exacto.
Que llegue y brinde el servicio y que sea suficiente. ¿Quieres que te ayudemos con la con medir los aforos? Contamos las personas que necesitan esa, que tienen necesidad de transporte, y con ellos ya pueden calcular si necesitan un camión, una extensión de ruta que pase, no toda la ruta, a lo mejor una ampliación alimentadora, como se le conoce, que pase por ese punto. En fin, soluciones existen miles, técnicos existen miles, el conocimiento existe. Lo que falta es la voluntad, y es lo que nosotros queremos vencer. Que haya voluntad y quitarnos de la cabeza que una afiliación partidista puede marcar una política pública. Eso es lo que más daño nos hace en todas las materias. Nosotros vamos a preocupar por movilidad, pero quitémonos de esa venda de los ojos de que la afiliación partidista debe marcar una política pública.
Bien, Gustavo Flores, permítenos hacer una pausa. Regresamos para recalcar las recomendaciones que salieron el día de ayer en la presentación de este Observatorio Ciudadano de Movilidad. Hacemos una pausa, nos obliga, y regresamos a la entrevista.
En Buenos Días Metrópoli, 851.
Llegó el momento tan esperado, la gran venta nocturna de Plasencia Muebles.
Toda la tienda con el 30% de descuento en muebles y decoración.
Hoy viernes, sábado y domingo, de 10 a 10.
Todo con el 30% en tienda y en línea, en la gran venta nocturna de Plasencia Muebles.
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias. ¿Te ha pasado que los pañales del bebé se terminaron? La solución, Farmacias Guadalajara.
Jugos y papillas Gerber lleva 4 y paga 3.
Toallitas Huggies con 20% de ahorro.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Lau, tengo que contarte. Vi una exposición de esculturas hechas con maculatura en el Museo Banco de México. Está increíble.
¿Con qué?
Maculatura. Aprendí que para hacer billetes se sigue un proceso muy cuidadoso para garantizar su calidad. Y cuando no llegan a convertirse en billetes, se trituran y eso se llama maculatura.
¡Wow! No me los imagino en esculturas. ¡Quiero ir!
¡Vamos! Te acompaño. Yo feliz regreso.
Ensambles, hasta el 31 de mayo. Entrada libre. Museo Banco de México. ¿Y tú? ¿Ya lo viviste?
Tengo una impresora pequeña en cada área de la oficina. El toner me sale carísimo y gasto mucho en refacciones y renovación de equipo.
Son de esas impresoras que casi te regalan, ¿verdad? Su negocio es vender toner.
Cambia a Sharp. Solo pagas lo que imprimes, lo justo. Multifuncionales en renta que copian, imprimen y escanean. Instalados en red para optimizar espacios.
Todo lo que quieras imprimir, gráficos y más.
.com.
En Buenos Días Metrópoli, 853.
Charlamos esta mañana con Gustavo Flores Delgadillo, secretario del Observatorio Ciudadano de la Movilidad, y el día de ayer hicieron por lo menos las 7 primeras recomendaciones. Platícanos un poquito de eso.
Sí, como te comentaba, como eje toral, que es el transporte público, la primera recomendación, la leyó ayer nuestro presidente Enrique Dueñas, es básicamente dirigida al gobernador del estado por ser cabeza de este sector, el cual tenemos de mejorar, y bueno, versa en lo siguiente. Primero, hacemos un llamado a garantizar que el transporte público tenga cobertura total en zonas vulnerables. Parte de lo que platicábamos aquí, yo creo que ya no tiene a ahondar mucho, pero sí abatir la desigualdad, que refiere que no exista transporte público digno en esas zonas. Después queremos involucrarnos en la parte de los operadores, hacer un sistema de evaluación de los operadores, tanto de cómo brindan el servicio, como de la calidad de los derechos y las condiciones laborales que ellos tienen. Sabemos que hay carencia de operadores de transporte, pero sabemos también que no tienen las garantías ni tienen las condiciones laborales para que esta oferta sea atractiva. Obviamente migran a otras modalidades, a otros trabajos, prefieren irse de choferes, inclusive de plataforma, prefieren irse de choferes de carga, de empresas, de lo que sea, porque encuentran mejores condiciones sobre todo. Entonces necesitamos revisar qué está fallando para que realmente sea atractivo ser operador de transporte público. Exhortamos también en una agenda muy importante, creo que no había mencionado, es la atención a las víctimas del transporte público y de la movilidad en general. Esta es una agenda que traemos muy fuerte, tenemos integrantes de reconocida trascendencia en la materia y que obviamente estarán dando seguimiento, pero sí queremos que exista un padrón, saber con nombre y apellido quién fue el que atropellaron, pues en el peribús o el que atropellaron en tal ruta de transporte, cómo se la atendió, si se la atendió de manera suficiente, o en el caso de las familias, porque desgraciadamente hubo una fatalidad, pues si se les dio también la atención. Esa agenda, en este punto en específico, no nos vamos a esperar. Vamos a brindar asesoría jurídica gratuita para las víctimas del transporte público que así lo requieran, o gestiones en sector salud para que sean atendidos de manera necesaria, de manera suficiente, y que podamos tener menos víctimas vulnerables del transporte público. Otro punto importante es el garantizar 25% de las unidades de transporte público acondicionadas para personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Esto es importantísimo. ¿Por qué 25%? Suena alto y los transportistas pelean el 10. Pero pongamos un ejemplo muy sencillo, Víctor, tú conoces bien del transporte. Si una ruta nos ofrece una frecuencia de 15 a 20 minutos, si pedimos 25%, pongámoslo en números, son uno de cada cuatro camiones.
Sí.
Si yo soy persona con capacidades diferentes, ¿tengo que esperar cuánto? Casi una hora, hora y media.
Para que llegue una sola.
Una sola si fuera el 25. Uh-huh. Pero ¿qué te digo? Ahorita establecemos el 10 y creo que si hacemos un censo no está operando el 10. Entonces, ¿cuánto tiene que esperar? ¿Dos horas y media? Y peor te la pongo, ¿a qué horas va a pasar? Yo no sé si llegué a la parada y pasó hace 10 minutos, entonces me voy a tener que esperar aquí 2 horas y media para que vuelva a pasar. Creo que desgraciadamente ese es un punto muy importante que tenemos que atender, mínimo el 25% de las unidades. Y el otro punto importante es garantizar una integración tarifaria y tecnológica en el sistema de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que garantizar que puedas tener un transbordo, que el transporte, si tú migras de un transporte a otro, como lo hablábamos del caso de la línea 4 al macrobús, tienes que pagar el 100% y no se vale. El Estado tiene que ser capaz de diseñar un sistema que te lleve origen-destino a tu lugar pagando un pasaje, o si no, pagando 50%.
Sí, ayúdanos también, antes de que se nos termine el tiempo, Gustavo, a explicar si ustedes pueden revisar el tema de los subsidios. ¿Sigue siendo un verdadero martirio conseguir una tarjeta? Es muchísimo papeleo, son plataformas y plataformas para poderte registrar. ¿No se puede hacer más compacto el sistema para que las personas que tienen un descuento hagan un trámite cuando mucho de dos pasos para poder recibir?
Sí, justo era el siguiente punto, el tema de la transparencia del fondo del fideicomiso, en qué se aplica, cómo y cómo se aplican los subsidios. Y definitivamente vamos a pugnar para que sea sí una sola tarjeta, pero sin costo al ciudadano, y sí una sola tarjeta, o que haya multimodalidad en el cobro. Los sistemas de prepago en los camiones están preparados inclusive tecnológicamente para pagarse con el celular. Entonces vamos a vigilar eso y vamos a emitir una recomendación específica al respecto y crear un instituto de movilidad, recuperar ese instituto de movilidad autónomo que genere políticas públicas.
Sí, se comunica José López para decir que está mal desde el principio porque sale del color naranja. Eso ya, o sea, no sé si está sugiriendo que es de Movimiento Ciudadano.
Yo entiendo que piensa que somos de Movimiento Ciudadano, pero no, no somos así.
Porque eso ya no representa a la ciudadanía, por eso te preguntaba si tenían algún propósito partidista, precisamente porque podría algunas personas sospechar, ¿no?
Sí, ¿no? Y decirles también algo muy importante, el día de ayer vimos un ejercicio de desesperación por parte de los taxistas de circular a contraflujo de la Minerva al centro, muy peligroso.
Una manifestación,
nos vamos a estar muy pendientes de que se les escuche tanto a una autoridad, pero también nunca vamos a apoyar movilizaciones que generen bloqueos. el derecho de un ciudadano no debe de afectar al siguiente ciudadano, pero también sabemos que están en desesperación por la cerrazón de las autoridades y buscaremos un vínculo para ello.
Muy bien, pues seguiremos en contacto y cualquier información que se tenga que difundir de parte de esta nueva organización, estamos atentos para recibirlos.
Agradecerles la apertura y que tengan la confianza de que aquí no vamos a tener ningún interés partidista y que buscaremos siempre un bien dentro de la ciudadanía, y en ese sentido esperemos ganarnos ese reconocimiento social. Esa es una preocupación que tenemos, y que con ello, con los hechos, podamos tener prestigio y la gente pueda entender que el observatorio es aliado.
Muy bien, Gustavo Flores Delgadillo, secretario del Observatorio Ciudadano de Movilidad.